Los judíos en España con Jacobo Israel Garzón.
Recibimos, es una alegría, ya lo saben, en su programa a Jacobo Israel Garzón. Hola, Jacobo.
Hola, Raquel. La alegría es para mí de estar en las ondas, si se pueden llamar ondas, que también lo serán, de Radio Sefarad.
Bueno, se puede llamar ondas y también se puede llamar éter, porque eso gracias
es,
a también, ti...
Porque es online.
Hoy ya es, claro, es. Gracias a tu iniciativa, la de nuestro querido primer director Soli Volodarsky y a la de el secretario general en aquel momento, querido Jack Laredo y algunas otras personas como donantes que no han querido que se conocieran.
Al tema y que ayudaron a crear esta radio.
Exacto.
Que es una maravilla que después de 20 años continúe funcionando. Y que espero que funcione muchos años más.
Bueno, amén. Y en la que tenemos programas tan maravillosos como este, en el que Jacobo Israel Garzón recorre la historia de los judíos en España. Esta es la tercera entrega, Jacobo, que dedicas a los odontólogos.
Sí, dedico esta entrega a los odontólogos judíos en Galicia, además, especialmente. Uh-huh. Y me preguntarán por qué. Y yo creo que porque es una de las cosas más extrañas de la historia judía en nuestro país, que tiene bastantes puntos raros, es decir, en el que basarse. Y esta es una historia de una serie de odontólogos judíos. Con esta charla de hoy terminamos el tema de los judíos odontólogos rusos y seguramente en el próximo pasaremos a una familia de judíos odontólogos alemanes. Pero esto será lo siguiente. Esta es la continuidad y la tercera parte de los judíos odontólogos rusos en Galicia. Y además, yo todavía no me he explicado qué necesidad había de odontólogos en Galicia, pero debía haber alguna, porque ya hemos explicado dos familias, y ahora explicaremos lo que es la familia Svarsky, que fueron una familia que llegó a Galicia y que se estableció allí hasta la Guerra Civil. Hablaré de Abraham, se llamaba exactamente Abraham Kiva Elevich Svarsky Jeller, y era más conocido como Abraham Svarsky. Estaba casado con Shiva Sofía, que se llamó Sonia en idioma natural, Cooper, hermana de Simeón, del que ya hemos hablado. La pareja había residido en Kamedel-Podolsky, Ucrania, y en Lodz, donde ejercieron como dentista hasta 1920. Tenían dos hijos, Elías, nacido en Odessa en 1905, y Jacobo, nacido 9 años después en Lodz en 1914. Abraham tenía un hermano, Boris Svarsky, que llegaría a ser luego miembro de la Academia Nacional de Medicina de la Unión República Socialista Soviética y uno de los embalsamadores del cadáver de Levitin, que no es poca cosa.
¡Wow! ¡Qué dato más interesante, Jacobo!
Sí. Era un hombre... digamos, su hermano era un hombre del establishment de la Unión Soviética.
Okay. Uh-huh.
La ocupación de Lodz por los polacos en 1920, que fue toda una historia, que forma parte de la historia del final de la Primera Guerra Mundial, determinó que emigraran a Galicia junto con Elisa Cooper, que había quedado viuda, que era su cuñada, donde el hermano de ella, Simeón, residía desde 1913 o 1914. A Sofía, que era licenciada en odontología por la Universidad de Novosibirsk, se le concedió en 1923 a su mujer autorización para ejercer durante 5 años y tenía una clínica en Vigo, retirándose en el año 1928, después de estos 5 años. Abraham, que empezó a trabajar con su cuñado Simeón y posteriormente con su esposa, abrió una consulta en Pontevedra en 1925. Los otros, os recordaréis que estaban en Vigo, pero este se marcharon a la cercana Pontevedra. El gabinete dental de Shiva Sofía o Sonia en Vigo se encontraba en la calle Velázquez Moreno, el número 50. Y cuando dejó de ejercer, probablemente colaboraría con su marido Abraham en Pontevedra, en el gabinete que éste tenía. El mes de febrero de 1927 resultó elegida como contador del Colegio de Odontólogos, trabajo en el que se mantuvo durante varios años. Como todos los miembros del colectivo de dentistas judeo-rusos, Sofía y Abraham gozaban de gran prestigio en la sociedad gallega, tanto a nivel humano como profesional, aunque tuvieron una cerrada oposición de algunos colegas, como es natural, y de las autoridades académicas, que eran contrarias a que se les concediese una habilitación para ejercer su profesión. Él tenía una autorización desde el año de 1925 para ejercer como dentista, cosa que hacía en Pontevedra. En 1931, dos compañeros dentistas de la ciudad, Fontaina y Blanco, empezaron una campaña contra él, que se defendió escribiendo una carta a los compañeros dentistas de la ciudad, en la que exponía que tenía autorización del gobierno concedida el 23 de junio de 1925 sin fijación ni limitación de tiempo. Y añade: vengo trabajando profesionalmente en esta capital desde el año 1925 sin que se haya producido contra mí queja alguna, y he guardado siempre cordiales relaciones con todos los compañeros odontólogos, a los que respeto y considero. De ellos he recibido en todo momento pruebas de afecto por los que les estoy reconocido. Ante la acusación de los dos dentistas, el Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes, que era el que resolvía el caso, resolvió el 4 de agosto de 1931 que la autorización era temporal, pero considerando las circunstancias para no causar perjuicios irreparables a Svarsky, por equidad y humanos principios de hospitalidad, ya que no está en condiciones de volver a su patria ni de retirarse, fijó un nuevo plazo de validez de 5 años a partir de esa fecha, es decir, hasta 1936. Mientras tanto, Abraham había solicitado la nacionalidad española, pero en 1929, pero le fue denegada. Sus hijos, Elías y Jacobo, fueron también odontólogos. Aquí es una familia de odontólogos hereditarios, como digo yo. Hay una noticia de prensa en 1929 en la que Abraham Svarsky, señora, a las que se les califica de acaudalados, no sé por qué se les considera acaudalados, piden la mano a una señorita madrileña para su hijo Elías Svarsky, boda que tenía lugar el 29 de julio, en la que fue testigo Simeon Cooper, su cuñado. Abraham, el cabeza de la familia, miembro del Partido Socialista, fue detenido. Intentaron procesarle por tenencia de armas, pero la causa se sobreseyó. Fue detenido tras la revuelta militar, por supuesto, quedando preso a disposición gubernativa. Pero en la noche del 29 de diciembre de 1936 fue asesinado en uno de los paseillos de la época, siendo su cadáver abandonado en el cementerio de San Amaro. La versión oficial del asesinato, firmada por el comandante Velarde, explicita: al ser conducido en la noche de ayer por fuerza del puesto de esta capital, el preso Abraham Svarsky Zeller, no era Zeller, era Zeller, según ordena el efecto, desde el lazareto de San Simeón a la cárcel de esta capital, al llegar al punto conocido por la fracha y debido a una avería que tuvo el coche que lo conducía, hubo necesidad de parar para repararla, en cuyo momento el conducido, aprovechando la oscuridad de la noche, intentó fugarse, no consiguiéndole, porque a los primeros disparos de fuerza fue gravemente herido, falleciendo a los pocos momentos, siendo transportado su cadáver al depósito del cementerio de esta localidad. En realidad esto no era así, era simplemente una posición, digamos, de aquellos paseillos terribles que tuvieron lugar en Hablaremos ahora de su esposa, que era Elisa. Bueno, era su cuñada, vamos a decir. Elisa Cooper, no, sí, su cuñada, que vino con ellos. Era odontóloga y se había casado con Abraham Frisman, siendo madre en Lod en 1914, muchos dicen en 1911, de una niña, Lidia Frisman Cooper. Tras quedar viuda, marchó a Odessa, donde vivía su familia. Pero la guerra civil entre blancos y bolcheviques hizo que se trasladara al concilio de los años 20 a Vigo, donde estaba su hermano Simeón. Elisa trabajó en el gabinete odontológico de su hermano y ahí se mantuvo como tesorera, como hemos dicho, en el colegio de la selección de odontólogos, y fue detenida por los sublevados hacia 1937, permaneció encarcelada, etc. No vamos a seguir un poco con la idea de Elisa, que no mantiene la idea de la familia de odontólogos, porque sus hijos ya no, su hija sobre todo, Lidia, ya no fue odontóloga, pero sí hablaremos ahora de su otra hermana, Sofía. Había residido en Kamieniec-Podolski, en Lodz, ejerció hasta 1920 y tenía dos hijos junto con Jacobo, que eran, como hemos dicho, Elías y Jacobo, junto con Abraham, que tenía Elías y Jacobo. Como dentista, primero marcharon a Galicia y como dentista trabajó primero en el gabinete de Simeón, su cuñado, pero cuando se le concedió autorización en 1923 para ejercer durante 5 años, abrió una clínica en Vigo, retirándose en el año 1928. Y Abraham abrió una consulta en Pontevedra en 1925. Como todos los miembros del colectivo de dentistas judíos rusos, Sofía y Abraham gozaban, como hemos dicho, de gran prestigio. Y Sofía, tras el estallido de la guerra civil, como vería morir a su esposo Abraham y como luego hablaremos, a su hijo Jacobo, en una saca de la prisión en la que le mantenía, pues vería además confiscados sus bienes, así como los de su hermano Simeón y su hermana Lidia, y partió junto con ellos, con su hijo Elías, divorciado de su mujer, hacia Francia, para volver a Barcelona, donde vería entonces al hijo de Simeón, Alejandro, para finalmente recalar en 1939 en agosto. No se conoce la fecha ni circunstancias de su fallecimiento, probablemente en la URSS. Pero vayamos a los hijos de Abraham y de Elisa. Elías, que era el hijo mayor, había terminado el bachillerato en Pontevedra en el 24. Era muy deportista y al año siguiente, en la Universidad de Santiago, arbitró un partido. A él se refería a la prensa como el conocido sportman ruso Elías Svarky Cooper, distinguido alumno de nuestra universidad. En 1935 fue además campeón de ajedrez en Vigo para competir en el campeonato regional y era un gran aficionado al fútbol y forofo del Celta de Vigo. Bueno, todos los viguenses son aficionados al Celta de Vigo.
Entonces, en gracia lo de Sportman, que es Sportman, ¿no?
Sí. Y esa es la palabra que usa la prensa. Ya se ha comentado la noticia de prensa sobre la petición de mano que tuvo con su
sí.
con Emita Padín y Muñoz de la Espada.
Uh-huh. ¿Que era la madrileña? Casó, ¿o esa
madrileña,
es?
Sí. Era madrileña. Uh-huh. Se casó, se estableció como odontólogo en el Ferrol, pero tuvo problemas con el Colegio de Odontólogos en 1933 por romper el acuerdo de no prestar servicios al ejército. Y fue repudiado por sus compañeros. Posteriormente pasó a ejercer la odontología en la clínica familiar en Pontevedra. Tras el trágico fin de su hermano Jacobo, del que hablaremos luego, y de su padre, lo mismo que de su tío Simeón, ambos dentistas, se les instruyó también causa militar, con acusaciones de espionaje. Pero el jurídico militar propuso y la autoridad aceptó el sobreseimiento, aunque quedaron presos a disposición de la autoridad gubernativa. Ahí no bastaba solamente tener ser culpables o no, simplemente se les quedaba, dejaba preso a disposición. Y es probable que fuera entonces cuando tuvo lugar la ruptura de su matrimonio. Se ve que Mita Palín y Muñoz de la Espada era una mujer más de derechas que el marido. Como se ha explicado en el caso de Simeón y Elisa Cooper, 2 años después del asesinato de Jacobo, fueron canjeados Simeón, Elisa, Sofía Cooper y Elías Svarky Cooper, el hijo de Sofía, estableciéndose en 1939 en la Unión Soviética. Elías quiso llevarse al hijo que tuvo en su matrimonio, Alejandro, con él, pero las autoridades franquistas no se lo permitieron. Y ya en la URSS trabajó como intérprete y profesor de español en el Comité Internacional Comunista y más tarde en la Escuela Superior de Diplomacia de la Universidad Estatal Lermontov de Moscú. Y a lo largo de su vida se casó otras 2 veces. Y además de su hijo Alejandro en Moscú, tuvo una hija, Natasha, que se dedicó a la pintura. Sobrino de Boris Svarsky, uno de los embalsamadores del cadáver de Lenin, como hemos dicho, y principal responsable de su conservación, cuando este fue encarcelado, estoy hablando ya de Boris Svarsky, el embalsamador, en 1952, en la persecución de los médicos judíos por Stalin, Elías, a su vez, fue desposeído de su empleo en la universidad, sobreviviendo como dentista en la fábrica de automóviles, en una fábrica de automóviles. Y tras la muerte de Franco, pudo volver en ocasiones a España y reunirse con su hijo Alejandro en Madrid. Y falleció en Madrid, en Moscú, en 1994. Por último, nos queda Jacobo, el otro hijo. Lo de Jacobo es una tragedia. El triunfo de la sublevación militar de julio de 1936 en Galicia tuvo consecuencias funestas para toda la familia. Jacobo, dentista y brigada de complemento, fue detenido por dirigir las milicias organizadas en el gobierno civil para la defensa de la República, instruyendo el caso causa sumarísima por rebelión militar. En el juicio, que tuvo lugar el 7 de agosto del 36, estaba en plena rebelión franquista, el tribunal le condenó a pena de muerte, que se ejecutó en el polígono de tiro de artillería Figueiredo a las 5:30 de la madrugada del 10 de agosto, negándose el condenado a recibir auxilios espirituales católicos, por supuesto, y escribiendo ya en capilla la siguiente carta de despedida de su familia, pero sobre todo de su madre, Pontevedra, 9 de agosto de 1936. Queridos míos, querida madre, Perdóname este último gran disgusto que te doy. Dentro de 3 horas moriré. Tú ya sabes cuánto te quise, quiero. Sin embargo, no he querido ver a ninguno de vosotros por última vez, porque si así lo hiciera, no tendría el valor de afrontar mi suerte. Mis últimos pensamientos serán en todos vosotros, sobre todo en ti, madre mía. Estoy tranquilo. Creo que esta tranquilidad me acompañará hasta el último momento. Piensa, madre mía, que si pierdes un hijo, por ningún ideal más justo. Yo puedo sacrificar mi vida. Te queda otro hijo y muchas más familias que harán todo lo posible por consolarte. Os beso y abrazo a todos, querido, sobre todo a ti, madre. Tu hijo, que siempre te ha querido y te querrá siempre. Y en 1936, el Progreso dio noticia del fusilamiento en Pontevedra por las autoridades del joven nacionalizado español Jacobo Sbarki Cooper. Con esto termina la saga de los Sbarki Cooper en España. Termina una época y termina también la historia de una familia judeo-rusa en nuestro país.
Pues termina trágicamente, pero bueno, pero sí, pero de una manera siempre conmovedora, ¿no? Con esa
sí,
carta.
Las historias no siempre son las que uno querría tener. Los finales no siempre son felices.
Es verdad. Bueno, Jacobo, te esperamos en la próxima entrega de tu programa.
De mi programa y último programa sobre los odontólogos judíos.
Muy bien.
Esto no ruso porque es un odontólogo judío alemán, pero que tiene todavía mucho que decir en la historia de la odontología gallega.
Odontólogos sefardíes no hay, ¿no?
Sí, los hay, pero en Madrid. ¿Y qué forman parte de la historia? Hay un odontólogo judío, hay médicos judíos, no, hay en la medicina siempre ha habido judíos.
Sí, por supuesto. No, es que pienso en que, bueno, en esa preferencia askenaz por la odontología. Pero
sí, esa es la pregunta. No, pero también lo ha habido, también los ha habido.
Sí, muy bien.
Si quieres, alguna vez hablaremos de él, pero como de una personalidad.
Muy bien.
Una personalidad de la primera comunidad judía madrileña.
Bueno.
Un día hablaremos.
Estupendo. Pues esperamos ese día y te esperamos, Jacobo, y les esperamos a ustedes la próxima entrega de este programa. Muchísimas gracias.
Como siempre, yo muy agradecido. Un beso muy fuerte para vosotros.